Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos y fríos días, España. Nieve y heladas reciben el camino de los Reyes Magos en una semana en la que veremos de blanco ciudades como Zaragoza, Burgos o Madrid, todo el centro de la península. Enseguida hablaremos con nuestro hombre del tiempo. En este 3 de enero de 2021, las vacaciones de Navidad han terminado en el resto de Europa o en América. Solo España permanece a la espera de sus majestades. Es un territorio privilegiado. El gobierno, son noticias de COPE, permitirá transitar por todo el territorio nacional a los magos, sin multas ni restricciones por el COVID. En fin de semana hemos logrado entrevistar al rey Melchor en una exclusiva mundial que podrán escuchar todos los niños que hoy nos acompañen. Esta dulce espera hasta el próximo miércoles recupera una de las más hermosas tradiciones, fundamentada en los relatos de los evangelios, en los que se explica que el nacimiento de un niño en Palestina fue advertido por unos magos de Oriente que hicieron una larga travesía para llegar hasta Tierra Santa y preguntar al rey Herodes por un crío tan especial. Acabaron encontrándolo y postrándose ante él, absortos de que algo tan desmesurado como la llegada de la esperanza a la tierra hubiese tenido lugar. Era un viejo deseo de ser abrazados y rescatados del vacío, lo que se colmaba en aquellos hombres como nosotros. La tradición cristiana ha puesto después nombre a los tres hombres audaces: Melchor, Gaspar y Baltasar. Cada uno, fíjate, con una edad distinta, viejo, maduro y joven. Y cada cual con una procedencia diferente: Europa, África y Asia. Los tres continentes conocidos en la antigüedad. Es una forma de decir que al margen de tu edad, al margen de tu color, Dios te quiere. Este batiburrillo de razas de los magos contribuye a defendernos en España del racismo, del miedo casi inevitable a lo diferente. Y nos recuerda que los hombres somos iguales y hermanos, todos con un anhelo incontrolable en el corazón. Y tenemos muchas peticiones este año para los magos. Para empezar, en nombre de esa dolorida familia, ya lo has escuchado, que espera resultados de los equipos de emergencia que buscan al operario del quitanieves que fue arrastrado por una luz en el puerto de San Isidro, en Asturias. 200 metros fue arrastrado el artefacto por la avalancha de nieve que superó los 4 metros de altura sobre la carretera y que mató al otro trabajador, cuyo cuerpo ya ha sido localizado. Los dos desatascaban la nieve que tapaba la chimenea cuando les sorprendió el aluz. Trabajaban para nosotros. Otro hombre de 46 años que circulaba tras la fresadora fue herido. Tiene una pierna y varias costillas rotas, y dos turismos quedaron atrapados con sendas familias que se encuentran bien. En estas jornadas, los servicios de rescate nos piden la máxima prudencia en los desplazamientos. Acabas de escuchar también las aglomeraciones que ayer se dieron en el puerto de Navacerrada. La gente no podía acceder a los autobuses de regreso y 350 personas fueron evacuadas por la Cruz Roja y la Guardia Civil. Son ejemplos que muestran que hay que evitar viajes por carretera en estos próximos días. Y desde luego, salidas a las montañas. La temeridad no se limita a la nieve. Ya sabes que a mediodía de ayer se disolvió una rave, una fiesta de casi 1.000 personas, una gigantesca aglomeración en una nave barcelonesa de Linares del Vallés, que había sido convocada por una pareja de veinteañeros, una chica holandesa y un joven de Tarragona, que se enfrentan ahora a una posible multa de 600.000 euros. Tras los sucesos de Francia, donde otra fiesta aún mayor terminó con heridos y enfrentamientos de los borrachos con la policía, los Mossos de Escuadra esperaron 40 horas para desalojar la nave industrial que albergaba la discoteca improvisada. Había más de 200 españoles, un centenar de franceses, 35 italianos y otros invitados procedentes de Andorra, Austria, Holanda o Luxemburgo. Ahora se irán a esparcir el coronavirus por sus familias y amigos. También en Tarragona se investiga un funeral con 700 personas en una mezquita, cuando el resto hemos tenido que despedir a nuestros seres queridos en la pandemia en grupos minúsculos. En esta cadena de desafueros ha saltado el nombre de Leticia Sabater. También ayer fueron identificadas decenas de personas que llevaban 40 horas de celebración en su chalet de Villanueva de la Cañada. La cantante y presentadora había alquilado el edificio al encargado de organizar el evento. Y sin mascarilla ha sido pillado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la estación del AVE, que tiene narices. Ni una palabra del gobierno sobre un pésimo ejemplo, que descalifica al máximo responsable de la lucha contra el COVID. El mismo Illa, en declaraciones a La Vanguardia, ahora que va a ser candidato de los socialistas en las próximas elecciones catalanas, aseguraba que no pactará con Esquerra Republicana de Cataluña para formar gobierno.
No va a haber un gobierno del PSC con Esquerra Republicana, ni va a haber un apoyo a un gobierno de Esquerra Republicana, liderado por nadie que defienda la independencia de Cataluña. Y voy a poner todo mi empeño estas próximas semanas en obtener el máximo apoyo posible, y aspiro a conseguirlo. Me parecería de entrada más razonable es un gobierno con los comunes, ¿no?
Pues no sé vosotros, pero yo no me lo creo. Los socialistas tienen encuestas que les ofrecen una victoria o una posición muy cercana a la victoria, efectivamente, con los comunes en Cataluña. Pero si eso no se produce, habrá tripartito con la Esquerra. Porque llevan meses cerrando acuerdos que incluyen el anunciado indulto de los presos del Procés o la transferencia de fondos a Cataluña. Así que es como pedirnos que creamos que Pedro Sánchez no miente. Hablando de sanidad, no pinta bien la evolución de la pandemia. Hay nuevas restricciones en Aragón, en Andalucía o en Madrid. Puedes consultar toda la información sobre tu autonomía en cope.es. Especialmente es la preocupación por el campo de Gibraltar, porque en el Peñón hay 200 contagiados por cada 10.000 personas, una tasa completamente disparada que ha obligado a decretar confinamiento durante las próximas dos semanas. Sobre Gibraltar y España se mofó ayer su dirigente, Fabián Picardo, que desdijo a nuestra ministra de Exteriores, que a su vez se ufanaba de que el Brexit dejaba en manos de los policías españoles de Frontex, las fuerzas comunitarias encargadas de las fronteras, la de Gibraltar. La ministra González Laya aseguraba que el Peñón está en manos españolas, pero Picardo aseguraba a su vez que está en sus manos y que será Gibraltar quien determinará quién entra y quién sale.
Van a haber dos fronteras. La primera, la primaria, va a ser la de Gibraltar, y Gibraltar es la que tiene la primera autoridad de permitir entrada o no entrada. Si Gibraltar no permite la entrada, no se llega al control de Schengen. El control de Schengen lo ejercerá en el puerto y en el aeropuerto Frontex.
Ya decíamos ayer que se ha perdido en las negociaciones una oportunidad histórica para lograr la cosoberanía del Peñón, ahora que Gibraltar sale de la Unión Europea de la mano de Gran Bretaña. El exministro de Exteriores, Margallo, bromeaba ayer en Twitter sobre la falta de voluntad y de pericia del gobierno y pedía, por favor, que las negociaciones que están pendientes sobre el Peñón no lleven la pérdida de Andalucía. Y el año comienza con el disgusto de las víctimas del terrorismo. Ya sabéis que el Ministerio del Interior comunicó en vísperas de Nochevieja el acercamiento al País Vasco de otros 12 presos de ETA, incluido Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gaddafi, autor de una veintena de asesinatos. 130 reclusos han sido trasladados a cárceles del País Vasco o Navarra desde que Pedro Sánchez está en el gobierno. Y ya sabes que se ultima el traslado de competencias de las prisiones al gobierno vasco. 2020 pasará a la historia como el año con más acercamientos y en el que más beneficios se ha otorgado a los presos de ETA. Han sido, ya lo sabes, presos por presupuestos. Y finalmente, quien se consuela por los resultados de las encuestas. Hoy publica el diario El Mundo que el dirigente del PP acorta distancias con el PSOE desde que estableciese distancias con Vox. Los de Abascal y Casado, sumados, superarían en votos la suma PSOE-Podemos. Magro consuelo, teniendo en cuenta que faltan 3 años para las elecciones. En este estudio, Vox sería tercera fuerza nacional, con un 13% de los votos. El PP obtendría un 25% y los socialistas ganarían de nuevo con un 27%. Vamos con los impuestos. Ayer os comentábamos que suben muchísimos de ellos, desde la Coca-Cola hasta los ahorros en pensiones, pasando por los de los coches. También entran este fin de semana en vigor nuevas normas de tráfico. Por ejemplo, se endurecen las sanciones por utilizar el móvil, 6 puntos de carné y 500 euros de multa. En el uso del cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil, cualquier dejación costará 4 puntos y 200 euros. Se prohíben los detectores de radares, 200 euros de multa y 3 puntos del carné, y la norma de superar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad establecido para adelantar en carreteras secundarias. Si estás pensando en adquirir un coche diésel o gasolina, debes tener en cuenta que el impuesto de matriculación ha subido para los modelos que rebasen el límite de emisiones, entre 800 y 6.000 euros. Vamos a hablar con don Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios de coches en España. Don Gerardo, muy buenos días, feliz año.
Muy buenos días, Cristina, y feliz año a vosotros también.
Pues la cuesta de enero va a ser más empinada que otros años para el sector del automóvil.
Sí, bueno, ha sido una gran sorpresa que nos encontremos en los últimos días del año pasado con una subida de impuestos en el automóvil que nadie esperaba. Y que nadie esperaba, porque hoy es cierto que estamos vendiendo menos coches por la pandemia, pero también por el roto económico que las familias tenemos después de la situación de confinamiento y después de la situación económica de este país, con lo cual ha sido una gran sorpresa para todo el sector el que los vehículos, por un cambio en la forma de medir las emisiones, que no ha sido otra cosa, se ha cambiado la forma de medir las emisiones. Ahora los vehículos con esa nueva forma dan más emisiones, pero los vehículos son los mismos y ahora el cliente tiene que pagar aproximadamente un 5% más en cada coche, con lo cual dificulta el objetivo de renovación del parque, que es el que tenemos que perseguir en este país, con un parque con 13 años de antigüedad y donde más de 16 millones de coches tienen más de 10 años.
No se entiende mucho, teniendo en cuenta que lo que va a ocurrir directamente, lo digo por quienes piensen, bueno, es que tampoco hay que fomentar el uso del automóvil, se trata de descongestionar las ciudades, lo que va a provocar esto directamente es paro. ¿Cuánta gente depende del sector del automóvil en España?
El sector del automóvil depende en directo 500.000 de personas y de forma indirecta 2 millones de personas. Es decir, este sector genera mucho empleo indirecto, tanto en fabricación como en distribución, y son 2 millones de personas las afectadas. El problema con esta política, yo no diría ecológica, diría ecologista, es que nosotros estamos totalmente convencidos que vamos a destruir más empleo en el sistema tradicional de fabricación de motores de combustión que el que vamos a conseguir en la fabricación y venta de vehículos eléctricos. En primer lugar, porque los vehículos eléctricos hoy, desgraciadamente, son caros, con lo cual solamente el 19% de la población puede optar a ellos. Y en segundo lugar, porque España no es un fabricante de vehículos eléctricos, España es un fabricante de vehículos de combustión muy moderna que ya emiten muy pocas partículas. Pero estamos en una carrera desenfrenada que no lleva a ningún sitio y que venimos avisando que va a crear y va a generar una gran destrucción de empleo en este sector. Así ocurrirá. Nosotros, Cristina, fíjate, cuando inició el confinamiento fuimos una patronal, yo represento a 162.000 personas que trabajan en los concesionarios, dimos una consigna de mantener la calma y de mantener el empleo. No muchas patronales hicieron eso, pero después de la subida de impuestos de este gobierno a final de año, ya no he podido mantener la segunda. Le hemos dicho a nuestros socios que se reestructuren en la medida necesaria, porque de un mercado que preveíamos de 1.100.000 coches en este año, que ya estamos, pues ahora pensamos que nos podemos ir a 900.000, son 200.000 coches, y eso generará una destrucción de empleo de entre 12.000 y 14.000 personas en el sector de la distribución.
La verdad es que yo no acabo de entender. Va a haber más paro en el sector de los seguros, puesto que estos han subido. Va a haber más paro en el sector de los autónomos, porque se les han puesto más tasas. Va a haber más paro en el sector de las bebidas gaseosas. Va a haber más paro en el sector importantísimo del coche en España. Ya que hablamos de las consecuencias de la pandemia, don Gerardo, quería preguntarle si esta ha cambiado las preferencias del consumidor de coches. ¿Qué vehículos prefieren los compradores?
La pandemia, lo que nosotros pensamos es que ha cambiado la forma en que la gente quiere desplazarse, es decir, a la salida del confinamiento, verdad que hubo un boom de ventas, porque yo creo que valoramos más el espacio privado de nuestro vehículo. Eso ha sido algo interesante para los que vendemos coches, que ese espacio privado, que es un poco alargamiento de nuestro espacio privado en nuestro domicilio, pensamos que es algo interesante. En cuanto a las motorizaciones, el cliente hoy quiere la motorización más eficiente, pero sobre todo coches económicos. Hay que darse cuenta que el coche más vendido en España ha sido el Sandero, un vehículo entre 12 y 14 mil euros. El vehículo eléctrico vale entre 30 y 35 mil, con lo cual lo que hay que recorrer España, ver Soria, Logroño, Burgos, Jaén, que no todo es Madrid, y ver si esa carrera hacia ningún sitio, el ciudadano puede ir detrás de ella. El cliente que quiere un coche, sobre todo nuevo, moderno, hay que darse cuenta que el parque español es muy antiguo y que luego tenga una motorización eficiente y que le consuma poco. Eso es lo que hoy necesita el cliente. Pero, sin embargo, le estamos ofreciendo vehículos eléctricos caros, vehículos eléctricos que necesitan infraestructura de recarga cuando no la hay y vehículos eléctricos que tienen una autonomía limitada. Con lo cual, al final, ¿qué hace el cliente? No cambia el coche y el parque se está envejeciendo.
¿Hay un cambio en el sentido de preferencias de compra nueva o de segunda mano?
Sí, porque cuando además vienen estas crisis, el cliente opta más por el segunda mano, un segunda mano de 2-3 años, un segunda mano que prácticamente es primera mano, aunque tenga algunos kilómetros de uso, y además que son coches en muchos casos utilizados en los mismos concesionarios, con lo cual ese, en la parte del vehículo usado, no ha habido tanta caída. Pero no debemos olvidar, Cristina, que nosotros somos un país fabricante de vehículos nuevos y que la robustez de las ventas en vehículos nuevos son fundamentales para que también los fabricantes que no están en España, cuando toman sus decisiones de inversión, decidan invertir en España. Eso es muy importante, claro. Con lo cual necesitamos un mercado de segunda mano, como ahora lo tenemos, robusto, pero también necesitamos que esa robustez esté en el mercado de vehículos.
Don Gerardo, una última cuestión. Está cambiando la fabricación internacional. En Alemania, por ejemplo, cifran a muy corto plazo el que el mercado asiático se haga con la fabricación, la producción, la venta, en definitiva. ¿Qué está pasando en este sentido? Porque el mundo está cambiando.
Sí, el mercado asiático se ha hecho con la venta, la fabricación y sobre todo la tecnología del vehículo eléctrico, de las baterías. Eso lo tienen ellos. Nosotros hemos tenido siempre Europa. Es un continente fabricador de vehículos de primera categoría y hemos tenido la tecnología de unos vehículos de combustión muy eficiente. De pronto Europa decide darse un tiro en el pie y decir que bueno, que vamos a ser los adalides de la tecnología eléctrica. Claro, en Asia se frotan las manos porque ellos son los que tienen la tecnología. Nosotros, Cristina, estamos como 10 años por detrás de ellos.
Madre mía, o sea que evidentemente hemos perdido la batalla y Asia también va a ganar esta.
Totalmente, no, la hemos perdido, la estamos perdiendo porque además que nosotros estamos haciendo por perderla. Y, oiga, deberíamos de manejar muy bien los tiempos para que cuando tengamos la tecnología hagamos ese traspaso de tecnología al cliente, pero sobre todo también que el cliente la pueda comprar. Con lo cual, Asia tiene vía libre para traer sus baterías, que se van a incorporar en nuestros coches, y seguro que habrá muchos fabricantes que dirán, pero bueno, si yo tengo la tecnología en Asia y tengo la batería en Asia, voy a fabricar en Valladolid, voy a fabricar en Sevilla, voy a fabricar en Barcelona, no va a tener mucho sentido. Con lo cual, estamos abriendo la puerta a los inversores internacionales, a los fabricantes, a que abandonen nuestro país. Esa es la gran preocupación que tenemos. Y esto, como todo el tiempo lo dirá. Pero acordaos que lo mismo que ha pasado con Nissan en Barcelona, si aquí se sigue atacando al automóvil, habrá otros fabricantes que decidirán fabricar en otros sitios, porque hoy España compite con todo el mundo, con todo el mundo. Y esa competencia es muy difícil y muy complicada.
Don Gerardo Pérez es presidente de la patronal de concesionarios Foconauto. Habrá más paro en este sector. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Feliz año nuevo.
Que sí, que vienen los Reyes Magos y se encuentran nieve. Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo. ¡Feliz año!
Cristina, ¿qué tal? ¡Feliz año! Aquí estamos, sí.
¡Madre mía, qué frío!
Sí, la verdad es que, bueno, si te acuerdas, Cristina, lo señalábamos el fin de semana pasado, que venían unos días de final de año y comienzo del 2021, pues un poquito complicados, ¿no? Y efectivamente, pues aquí están. Es decir, tenemos una masa de aire muy fría, nos ha venido prácticamente del océano glacial ártico, y por eso es lo que llamamos un temporal de frío y nieve, ¿no? No es una gran ola de frío que a veces decimos de aire siberiano, es un temporal de frío y nieve que está dejando efectos importantes, porque las nevadas están siendo incluso más abundantes de lo que los modelos señalaban hace unos días, ¿no? Y los efectos ahí están, ¿no? Toda la mitad norte está bajo los efectos de temperaturas muy bajas en estas pasadas madrugadas. Hoy mismo hay registros de menos 9 grados, por ejemplo, en Molina de Aragón. Se han llegado a menos 15 en algunos puntos del Pirineo, tanto aragonés como catalán. En fin, que las temperaturas realmente están siendo muy bajas, ¿no? Y vienen acompañadas de lluvia, que es nieve en cotas bajas, porque a partir de 400, 500 metros está nevando y de forma abundante, ¿no? Eso es un poquito lo que nos espera para lo que queda de hoy domingo, de la jornada del fin de semana. También para mañana lunes, que va a ser de nuevo un día complicado, con mínimas muy bajas en las primeras horas, en la madrugada. Y solamente a partir del martes hablaríamos, no de mejoría del tiempo, pero sí al menos de menos lluvia, de menos nieve, aunque ya lo anunciamos de cara al 7, el 8, es decir, cuando pasen los Reyes Magos, de nuevo volveremos a registrar temperaturas un poquito más bajas y nevadas. Por tanto, semana de tiempo un poco complicado, Cristina, sí.
¿Y en qué medida novedad? Porque quiero decir, hace mucho que no nevaba, por ejemplo, en Zaragoza, en Madrid.
Sí, es verdad, ¿no? Hacía muchos años. Hay que decir que también está lloviendo hoy domingo y mañana lunes en las islas más occidentales de Canarias, que tampoco es muy habitual, ¿no? Que en estos días de Navidad, que es cuando allí, recordemos, es la temporada alta, pues tengan este tiempo. Pero también hoy domingo, mañana lunes van a registrar estas lluvias que decíamos. Y sí, es decir, que estamos en unos días de comienzo de año. Normalmente siempre nos gusta recordar esas navidades blancas, nevadas, con frío. Bueno, pues estamos en una de esas, ¿no? Acabó el 2020 así, comenzó el 2021 de esta manera. Y quizá, bueno, el dato que podemos señalar, aunque no es una situación en la que vaya a nevar abundantemente, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, hoy o mañana, no se dan las circunstancias, sí que a partir del 7 y el 8 podrían darse esas condiciones, cambia el giro del viento, entraría un poquito más del sur, del este, y ahí sí que podríamos señalar, ya digo, a partir del 7 y el 8, que incluso podría nevar en la propia ciudad de Madrid, ¿no? Si se confirman los pronósticos, bueno, pues como decíamos, aguantaremos a que vengan los Reyes, pero luego de nuevo volverá el frío y la nieve para el próximo fin de semana.
Don Jorge Olcina, muy feliz año, que te traigan muchas cosas los Reyes.
Pues igualmente, para todos vosotros y para los oyentes, Cristina.
Un beso.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Marcos Gómez Sancho, referente de medicina paliativa en España. La proposición de ley de eutanasia.
Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo.
Mario Vargas Llosa, ¿qué tal, querido Mario?
Muy bueno. Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la ley española es un disparate, un absurdo.
Viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, que lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Este es un mensaje para todas las familias que ahora son más familias.
Si no fuésemos gemelos, ¿qué te gustaría ser?
Mellizos.
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis los muñecos bebés siempre juntos por 42,95 euros. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Visa, esta Navidad más cerca que nunca de los pequeños comercios.
Soy Nino de La Ancha. En nuestros restaurantes siempre nos ha importado que nuestros clientes se sientan como en casa. Y ahora que hacemos el delivery Armando, somos nosotros los que entramos en la suya. Esta Navidad vamos a seguir juntos. De otra manera, pero juntos.
Lo que para ti es importante, para ellos lo es todo. Visa, donde compras importa.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
First of December. ¿Sabes que los ciclistas tienen un sistema para practicar con su bicicleta en una habitación cerrada? Se llama el rodillo. Pero imagínate que estás en un centro de cáncer, especializado en cáncer, y que un chaval te dice que va a poner el rodillo en su habitación, o sea, al lado de la cama, que se va a poner a pedalear y a entrenarse en mitad del tratamiento. Pues es el caso de un héroe al que vamos a entrevistar, porque necesitamos esas historias de superación de los que van por delante, de los valientes. Juan Francisco Fernández tiene 20 años y lo que más le gusta es subirse a su bici de cross. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, bien.
Bueno, estaba contando que no tuviste empacho en ponerte el rodillo en la habitación del hospital. Me imagino que los médicos y las enfermeras fliparon.
Bueno, sí, la verdad es que fue idea de un médico que me dijo, bueno, me propuso la idea de hacerlo y bueno, yo no digo que no las cosas, yo, bueno, si pues se puede hacer, pues se hace, entonces empecé a hacerlo.
Fíjate, qué cosas. Esto no sabía yo ni que se podía hacer. Lo cierto es que en plena carrera ciclista te dieron la mala noticia de tu enfermedad. Cuéntanos qué pasó.
Bueno, pues yo corría ya a final de temporada y en una carrera en Asturias no rendía y entonces me bajó mi entrenador porque no daba más de sí. Y entonces al día siguiente, que tenía instituto, que era el lunes, pues me empecé a encontrar mal y me fui al instituto como siempre, como que llamé a mi madre diciéndole que me dolía un montón el cuerpo y me mandó con un ibuprofeno como siempre.
Claro.
Y entonces ya en clase ya me empecé a encontrar mal y de ahí me llevaron al hospital y ahí es cuando me dijo el médico que se había detectado que gracias a un trombo que tenía en un pulmón se había detectado que tenía una leucemia.
Fíjate, es claro, lógicamente palabras tremendas, un palazo increíble. ¿Cómo te lo tomaste a esa edad tan temprana? Estamos hablando de los 18 años, ¿verdad?
No, tenía 16.
¡Puf! Fíjate, ¿qué es lo que pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza?
Al principio se me caía el mundo, pero luego ya pensé, digo, bueno, pues igual que tendrá que ser igual que la bicicleta, una vez que subes, luego todo es bajada.
Y así que te dispusiste a un trasplante de médula, ni más ni menos. ¿Qué tal fue? ¿Cómo lo aceptó tu cuerpo?
Bueno, me tiré casi un año y medio ingresado con quimios y bueno, la verdad es que lo pasé bastante mal, pero luego ya cuando me hicieron el trasplante, pues todo bien.
Estuviste, pues eso, 2 años, venga y dale que te pego, y apareció alguien absolutamente fundamental en tu vida profesional. Dani, cuéntanos quién es y cómo te ha llevado a superarte.
Bueno, Dani es un papá de una niña que también tuvo una enfermedad parecida a la mía, más grave, que es Isabel. Y entonces Dani pues se unió a la Fundación Cris contra el Cáncer y entonces Dani vino a verme cuando yo estaba estaba bastante mal y entonces vino a verme cómo estaba y tal. Entonces me propuso un reto, que era ir a la Titan Desert, y entonces pues este año lo cumplimos.
¿El qué es? ¿A dónde te propuso ir, perdóname?
Ir a la Titan Desert.
Ah, a la Titan Desert, o sea, una carrera por el medio del desierto, ¿o qué?
Exacto.
La verdad es que es sorprendente que los nuevos tratamientos permitan este ejercicio físico tan intenso. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido?
Bueno, yo al principio pensaba que iba a ser algo bueno, porque cuando me dijeron que me iban a poner un tratamiento nuevo, que era, pues eso, no, o sea, era experimentado, pues yo me imaginaba cualquier cosa. Pero ya luego cuando me lo pusieron y fue todo paso a paso, me daba un poco igual, digo, ya pues ya lo que tenga que surgir.
Sí, efectivamente, porque ahora lo veremos, nuestro interlocutor tuvo que pasar del puro trasplante de médula a un nuevo tratamiento con un sistema celular que luego nos explicará. Cuando tú le dijiste a tus padres que querías hacer deporte a la vez que llevar adelante el tratamiento, ¿qué te dijeron?
Bueno, no sé, mi madre no me puso pega, así que mi padre tampoco, pero sí que la verdad es que era un poco extraño porque venía todo el mundo y cuando venían visitas pues se quedaban un poco extrañados de que tuviera el rodillo en la habitación. Pero nunca me dijeron de no hacer nada, al revés, siempre me han dicho de hacer deporte, que es lo fundamental para curarme, o bueno, para curar todo tipo de enfermedades, porque al fin y al cabo el estar tumbado en una cama no hace que te recuperes nada, al revés, te da tristeza y te sientes mal.
Claro. Me gusta que estés estudiando además grado medio de auxiliar en enfermería, lo cual significa que la experiencia que has tenido en el hospital no te ha parecido del todo mala.
No, la verdad es que, a ver, sí que es verdad que he tenido momentos muy malos, pero de todo lo que he pasado y toda la gente que he conocido, la verdad es que sí que me gusta el tema de ayudar, y siempre, bueno, siempre he sido una persona que le gusta ayudar y en todo momento estar ahí. Entonces elegí esto más que nada porque aparte me lo he vivido, pero me gustaría aprenderlo y ayudar y bueno, y intentar trabajar del tema de enfermería.
Qué bonito. Oye, en un momento dado, tienes que contarnos esto, en medio de esta carrera ciclista muy exigente, pensaste que habías ligado y parece que había ahí una chica que no estaba precisamente por amor. Cuéntanos lo que pasó.
Dices de Laura.
Sí, de lo del doping.
Ah, de lo del doping. Ah, pues llegué a meta y claro, yo en esa carrera pues no iba a ganarla claramente, iba pues a pasarlo bien y a disfrutar de lo que era, y yo cuando llegué había una chica allí con una carpeta y con un papel, y yo qué sé, digo, pues yo qué sé, querrá que le firme un autógrafo o algo, yo qué sé. Y cuando me dijo que era la prueba que tenía que firmar para que me hiciera la prueba de antidoping, porque como había más chicos de mi categoría y yo había quedado en el segundo puesto. Entonces, pues, por sorteo y por reglas, pues me tuvieron que hacer el antidoping.
¿Y has mencionado a Laura que es tu novia?
No, Laura era mi mejor amiga. Bueno, es mi mejor amiga. Pero Laura, bueno, falleció este año en febrero. Y bueno,
de
siempre
cáncer
la tengo
también
conmigo y... Sí, de un sarcoma.
Qué duro, qué duro. ¿También tienes novia?
Sí.
Que creo que te ha ayudado un montón.
El intento de ello, sí.
Que está ahí y te apoya mucho, ¿no?
Sí, bueno, de vez en cuando. No le gusta mucho que haga estas locuras, pero sí.
Bueno, el lema de Juanfran es lo imposible es lo que no intentas. A mí me gusta mucho. Exacto. Vamos a saludar a María Jesús Escribano, que es su madre. Desde luego ya puede estar orgullosa. Muy buenos días, María Jesús.
Buenos días.
Qué preciosidad, verdaderamente. Yo me imagino que la noticia de que tu hijo tenía leucemia pues fue tremenda.
Muy, muy dura, muy dura. De hecho, yo cuando me lo dijo el médico estábamos los dos sentados, porque yo la casualidad es que su padre había ido a por un sándwich y yo le decía al médico que no podía ser, que a veces se había equivocado. Y me dijo el médico que intentaría no volver a hacer otra vez la prueba de la analítica, pero vamos, que estaba confirmado. Y fue muy duro.
Sí, sí, sí. Es una experiencia para una madre por la que realmente es difícil ponerse a imaginar qué es lo que ha ocurrido. Sin embargo, tu hijo ha reaccionado de una manera heroica. ¿Es propio de su carácter o lo ha ido desarrollando durante este periodo?
Bueno, sí, un poco él es así. Él, indudablemente, todo hace un poco. En los médicos, lo primero que nos dijeron cuando entramos por la puerta al hospital, que también influenciaba mucho el ánimo. O sea, el estar animado, el estar fuerte, tanto física como mentalmente, que animaba mucho a la curación. El estar, como él dice, el estar metido en una cama sin moverse todo el rato, eso al final debilita mucho, y más con las medicaciones. Entonces,
sí, sí.
Él, lo peor que hizo el médico fue comentarle que si quería que podía traerse, no traerse, que podía bajar al gimnasio a hacer bicicleta. Bajó el primer día, las bicicletas que había le daban en la rodilla, porque él es muy alto, mide 1,84, y le daban la rodilla. Entonces subió al médico y le dijo el médico que bueno, pues que se trajera el rodillo y quisiera deporte allí. Él en un principio era simplemente para animarse, pero al final se convirtió en decir que no, que él tenía que seguir entrenando para que cuando pudiera salir de allí, seguir compitiendo, que es lo que a él le gustaba y que es lo que él quería. Seguir
y claro, y potenció mucho su ánimo de superación. Por cierto, que comentábamos antes que después del trasplante de médula, tu hijo ha afrontado un trasplante, vamos, la terapia de las células CAR-T, que, bueno, básicamente consiste en extraerle células no afectadas, llevarlas incluso a Estados Unidos para tratarlas e introducírselas después de nuevo. Es un tratamiento que, al parecer, se está utilizando ya también para luchar contra el COVID.
Sí, justo. Antonio Pérez, que es el médico de Oncología de La Paz, ha estado estudiando por medio de la asociación CRIS, que es la que, vamos, la que se financia realmente por medio de gente que se hace socio y empresas que se hacen socias para que los médicos, en este caso Antonio, estudien. Y él, por medio de las células CAR, ha estudiado lo que es para la cura del COVID. Y por lo visto, yo por lo que me han contado, ha habido 3 o 4 casos que ya están para adelante, han salido fuera de peligro y están muy bien, por lo visto, por medio también de las células CAR.
Es estupendo, la verdad. ¿Cómo te encuentras ahora, Juan Francisco?
Bien, bastante bien.
¿Ya estás totalmente curado?
Sí.
Bueno, pues encarecemos a las personas que puedan hacerlo este ejemplo, el combinar el deporte con el tratamiento, y en cualquier caso felicitamos a Juan Francisco Fernández por su coraje, por su valor, por enseñarnos tantas cosas, y a su madre, María Jesús, por tener semejante hijo. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Y hoy se incorpora a nuestra esquina del misterio un invitado nuevo de lujo, junto con Javier Sierra, José Miguel Gaona y la gente inteligente que se hace preguntas que normalmente no se plantean. Estará con nosotros el escritor y periodista y historiador José María Zavala, que en estos momentos os resulta muy conocido por el DVD y el libro que sobre Juan Pablo II Wojtyła tiene en el mercado. Se llama El enigma Wojtyła, este libro de Martínez Roca, que es un regalo excelente. Muy buenos días, José María.
Muy buenos días, Cristina. Oye, gracias por invitarme a esta esquina magnífica del misterio.
Pues vamos a hablar hoy de quién fuera el conde de Montecristo español. Vamos a ver qué es esto, porque verdaderamente es un misterio que a mí me ha dejado patidifusa. Es decir, Zavala, cuéntanos.
Bueno, yo te diría, Cristina, que la realidad supera con creces a la ficción, que está muy bien, que es un novelón, El Conde de Montecristo de Dumas, que todos nuestros oyentes, la mayoría habrán leído o habrán oído hablar de él, pero es que resulta que en España hemos tenido un Conde de Montecristo real, como la vida misma. Resulta que en mayo de 2009, cuando yo estaba haciendo una investigación para un libro de historia, me fascina la historia, me fui al archivo del Ministerio de Justicia y me encuentro con un documento en un sobre lacrado que pone reservadísimo, lo cual eso hizo que tuviera un nudo en el estómago, y empiezo a leer y me doy cuenta que ese documento es el original rubricado por Fray Juan de Almaraz, que es el confesor de la reina María Luisa de Parma. Bien, ¿qué dice en ese documento? Como confesor que he sido de la reina madre de España, doña María Luisa de Borbón, de Parma, juro in verbum sacerdotis, como en su última confesión que hizo el 2 de enero de 1819, dijo que ninguno, se repite en el original, de sus 14 hijos, lo era del rey Carlos IV, de su marido, de su legítimo
matrimonio.
Bueno,
vamos a recordar. María Luisa de Parma, para nuestros oyentes, la recordarán bien del cuadro de Goya, es esposa de Carlos IV, una señora más bien poco agraciada, que aparece con sus muchísimos parientes en esa imagen tan bellísima del pintor. 14 hijos tuvo, y 14 hijos, dice ese sacerdote, que no eran suyos. Bueno, primero de todo, hay una cosa que me acongoja, José María, que yo no sé hasta qué punto un sacerdote, bueno, no puede en absoluto revelar secreto de confesión. No sé por qué esto está escrito.
Porque ella le autorizó a su confesor después de su muerto a revelarlo.
Claro.
Y entonces, ¿qué sucedió? Aquí viene la segunda parte de la historia, de esta gran historia, de esta desconocida historia. Y es que aquí es donde aparece el conde de Montecristo español, Fray Juan de Almaraz. Fernando VII, que era hijo de Maravillosa de Parma, pero no de Carlos IV, como
claro, acabamos
porque, de ver.
Claro, porque lo que acabas de afirmar es tan serio, José María, que significa que nuestros reyes no son descendientes de Carlos IV.
Exacto, la bastardía de los Borbones arranca, que sepamos, documentalmente acreditado, desde Carlos IV, que es algo muy, muy importante decirlo, ¿no?
Sí, hoy en día ya tiene menos importancia en el sentido de que los hijos naturales tienen la misma relevancia que los ordinarios y que ya la dinastía, digamos, es muy abierta. Pero es curioso, desde luego. Y cuéntanos lo de este señor. Este
pero en aquel momento, Cristina, imagínate el escándalo que
sí,
se hubiera armado. Que efectivamente. Claro, Fernando VII se entera, llega a sus oídos la existencia de que Fray Juan de Almaraz, el confesor de la reina, de su madre, pues sabe la verdad. Y entonces Fray Juan de Almaraz está en Italia con los reyes padres y organiza toda una operación para secuestrarlo al fraile, lo trae a la península y lo confina en una mazmorra del castillo de Peñíscola. ¿Qué es lo que sucede? Que en febrero de 1834, es decir, un año después de la muerte de Fernando VII, el gobernador de Peñíscola, es otra carta secreta que yo descubro, está fechada el 13 de febrero de 1834, abre la puerta de la mazmorra y ve a un anciano con la barba blanca crecida hasta la cintura, madre, que dice llamarse Fray Juan de Almaraz y ser el confesor de la reina madre.
¡Madre mía!
Este anciano se echa a sus pies sollozando y la reina gobernadora, que está en aquel momento, que es la cuarta esposa de Fernando VII, que es la reina gobernadora, cuando ya ha muerto Fernando VII, lo libera y al año después de liberarlo, fallece Fray Juan de Almaraz.
Madre mía, historia, que este secreto de confesión de la reina le cuesta la prisión de por vida.
Le cuesta la prisión y le cuesta la vida. Le cuesta que Fernando VII, que no se andaba con bromas, que se postraba de hinojos ante Napoleón mientras millares de españoles morían en los campos de batalla, que dijo, marchemos y yo el primero por la senda constitucional con los liberales de la Constitución de Cádiz de 1812, y luego los masacró, los metió en la cárcel y los mató. Bueno, pues este hombre hizo algo parecido con este pobre fraile, al cual confinó en una... Cuando estuve yo en Peñíscola hace unos años, me tomé la molestia, ¿no?, de visitar el castillo, bueno, que muchos de nuestros oyentes conocerán.
Yo también lo he visitado y fíjate,
conocerán.
No recuerdo las ergástulas, los calabozos, no los recuerdo.
Están en la parte baja, en la parte como del sótano. Claro, había una humedad terrible. Este hombre estaba carcomido, ¿no?, por la artritis, todas las articulaciones. Estaba en un estado deplorable, con el pelo absolutamente enmarañado, ya digo, blanco, y la barba crecida hasta la cintura. Y había pasado ahí años por estar en posesión de un secreto que le reveló en el lecho de muerte la reina madre.
Oye,
claro,
y alguien se preguntará, ¿estos 14 hijos de quiénes eran hijos? ¿Eso se sabe?
De su padre y de su madre.
Bueno,
pero desde luego sabemos
¿quién
que
era
Carlos
el padre?
IV no lo era.
Pero
Carlos
desconocemos
IV
los
no
padres.
Era el padre. Es que es muy fuerte, Cristina, porque esto echa por tierra, hasta ahora se había dicho, mi buen amigo y fallecido, que en paz descanse, Juan Balanzó, que era un auténtico experto en dinastías reales europeas,
él también, sí,
estableció la bastardía de los Borbones en Alfonso XII. Es decir, y eso está acreditado también documentalmente, Alfonso XII no era hijo de quien era, sino era hijo de un comandante de ingenieros de Enrique Puigmoltoy Mayans, valenciano, para más datos. Pero claro, no estamos hablando de Alfonso XII, estamos hablando ya de Carlos IV, de mucho antes, ¿no?
Hombre, con la reina María Luisa se especuló de sus relaciones con Godoy, de sus relaciones con el propio Goya, cosas todas que no han sido probadas, que no se ha podido establecer, pero bueno, ahí quedan, ¿no? Y sobre todo si ella confesó que sus hijos no eran de quien eran, pues a lo mejor el hombre no podía.
Hay sospechas fundadas. fundadas. Además, es en la dinastía de los Borbones, pues los amantes, los hijos bastardos, bueno, pues siempre han estado a la orden del día, ¿no?
Porque la debilidad humana es secular. Pues esta es la historia del conde de Montecristo español, este sacerdote, Fray Juan de Almaraz, que conservaba el secreto de la bastardía de los hijos de Carlos IV, que no lo eran, de María Luisa de Parma, en realidad. José María Zabala, muy bienvenido a La Esquina del Misterio.
Bueno, un placer, me encanta descubrir historias nuevas, misteriosas y realistas, como es el caso.
Hasta la próxima vez, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Cristina.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.